en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy boa tarde. ¿Cómo estades? Son as 13:30 deste mércores 29 de maio do ano 2024. Mellor dito, non volvín tolo ni moitísimo menos. E que xa coñecemos os elixidos polo seleccionador galego, por Diego Martínez, para o esperadísimo retorno da Irmandiña. 8 anos despois do seu último partido, Galicia volve este venres ás 8:00 PM en Balaídos ante Panamá nun partido de carácter amigable. Na selección hai, como era de esperar, moitos xogadores do Celta, ata 6. Iván Villar, Iago Aspas, Kevin Vázquez, Miguel Rodríguez, Hugo Sotelo e Carlos Domínguez. E ademais, na convocatoria, hai xogadores nados na provincia de Pontevedra ou directamente con pasado no conxunto celtista, como a Johnny Otto, Álvaro Lemos, Hugo Bueno, Álex López ou Iker Losada, de quen tanto se está a falar no que ten que ver coa actualidade do Real Club Celta nestes últimos días. E por se fose pouco, teremos a opción de desfrutar, co morbo, de ver defender a mesma camisola a inimigos deportivos acérrimos, como o caso de Lucas Pérez e do propio Iago Aspas, que aínda de ser inimigos dentro da cancha, demostraron xa de forma pública en varias ocasións que fora dela hai unha destacada amizade. A Irmandiña adestrará na tarde da véspera do partido en Balaídos e teremos a posibilidade os xornalistas de cuestionar sobre este retorno da selección galega o propio seleccionador e ata a dous futbolistas que van a defender a camiseta de Galicia. Un partido que ademais xa ten designación arbitral. Como era de esperar, o encargado será o pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz, árbitro da Primeira División. A expectación é máxima por un encontro moi esperado que seguro vai facer as delicias dos afeccionados no inicio dunha fin de semana, desta vindeira fin de semana, que promete moito con todo o que temos en xogo. Por certo, a expectación é máxima, non é que o diga eu, é que así o din as case 15.000 entradas que xa están vendidas, feito todo o que nos informou ao longo desta mañá a Real Federación Galega de Fútbol. Sobre este partido, seguiremos a falar de aquí, por suposto, o vindeiro venres. 32 minutos por riba das 3 da tarde con Rodrigo Rodríguez, que está a fronte do control de son e co saúdo de quen vos fala. Eu son Santi Peón. Arrancamos falando da Irmandiña. O tiñamos que facer en galego. Isto é Deportes Cope para toda a provincia de Pontevedra.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Hablemos de la actualidad de un Celta que viene marcada por varios puntos de interés. El primero, la comparecencia de ayer de Marco Garcés, el director de fútbol de este Real Club Celta, que nos dejó muy pocos titulares, pero que sí dejó claro que la dirección deportiva no le queda otra. Se ha puesto ya manos a la obra para planificar un verano que va a ser largo y en el que se esperan muchos movimientos. Recapitulando algunos de los poquísimos titulares que dejó el mexicano Marco Garcés, el inicio de la pretemporada, el regreso al trabajo para la plantilla con pruebas médicas y posteriormente los primeros entrenamientos a partir del próximo 3 de julio, que gran parte de la pretemporada la va a hacer el equipo en Vigo, la va a hacer el equipo en Galicia, y que la plantilla con la que quiere contar Claudio Giraldez no exceda de 23 jugadores. Muchas caras nuevas, porque hay muchos futbolistas de la actual plantilla que van a abandonar la disciplina del conjunto líbico y sobre todo la presencia, como siempre, de 5 futbolistas de su cantera. Ahí tenemos que dejar al margen jugadores formados en la cantera del Celta que ya tienen un sitio más que ganado en esa primera plantilla. Hablamos de gente como los Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián y compañía, que están en esos primeros pasos de dar ese salto, ese gran salto definitivo del equipo filial del Celta Fortuna a la primera plantilla del Celta. Como digo, se esperan muchas salidas el próximo verano, o este verano que recientemente estamos arrancando. Antes de nada, un apunte. Los veranos, como siempre, ya sabemos cómo son de locos. No ha hecho más que terminar la temporada y desde el otro lado del charco ya están empezando a dar la matraca entre Colombia, Brasil y otros países de Centroamérica. Ya se está empezando a dar la matraca con el tema James Rodríguez. Desmentido de forma rotunda por parte del propio Celta. No hay, a día de hoy, no hay absolutamente nada, no hay ninguna negociación en marcha, que quede claro. Sobre todo por si alguno se estaba haciendo ilusiones entre el Celta y James Rodríguez de cara a la próxima temporada. Dicho lo cual, vuelvo a lo que estaba contando. Jugadores con futuro incierto. Renato Tapia, Kevin Vázquez o Jorgen Strand Larsen. Sorprendente, por ejemplo, lo que está pasando con el futbolista de Nigrán, con Kevin, con el canterano. Kevin parecía despedirse en el partido que el pasado fin de semana puso punto y final a la temporada 23-24. No solo lo parecía por de repente aparecer en el 11 intrascendente de Claudio Giraldez, porque no había nada en juego sobre el terreno de juego, sino también por todo lo que sucedió, la despedida, los aplausos de la grada y este discurso que al finalizado el partido el propio Kevin dirigió a los miembros de la grada de animación que se sitúan, como sabes, en la grada de marcador.
Aquí toda tempada animando cando non ian ben as cousas. Sodes o motor deste clube, non? Creo que estamos moi orgullosos de vos. Espero que vos tamén estedes de nós. Isto está crecendo, volvemos a raíces. E isto é o que somos, non? Somos o Celta e hai que demostrarlo cada fin de semana. E vos sodes un exemplo.
Digo, curioso lo que está pasando con el futuro de Kevin, porque a Kevin le queda una temporada más de contrato. Y sobre esto también habló en el día de ayer Marco Garcés. El primer sorprendido decía ser el director de fútbol. Yo creo que cuando un futbolista con la trayectoria de Kevin, que ya lleva muchos años en la primera plantilla del Celta, pasa lo que pasa sobre el propio terreno de juego de Balaídos, no sé si es que jugar un poco al despiste puede ser, en este caso, una buena idea por parte de Marco Garcés. Todo parece indicar que Kevin no va a seguir en el Celta, no va a formar parte del Celta la próxima temporada por la poca confianza que ha demostrado en él Claudio Giraldez desde su llegada. Que quizá no ve en Kevin un futbolista que le pueda dar confianza o que pueda suplir a otro compañero en un momento determinado. Y esto no es más que una parte más del mundo del fútbol profesional. No tiene mucho más recorrido. Sin desvelar nada ni querer dar muchas pistas, también Renato Tapia se quiso dirigir a la grada. Tiene varias propuestas encima de la mesa y todo parece indicar que en Vigo no va a seguir, salvo cambio radical de los acontecimientos. Por si acaso el propio Tapia, ni sí ni no, como decíamos en Deportes Cope Galicia. Esto dijo el otro día cuando se despidió, o al menos esa era la idea de los aficionados, que se daban cita en la grada de Balaídos.
Muchísimas gracias por todos estos años. No es una despedida, pero la verdad es que aún no sé qué va a pasar con mi situación.
Espero que no.
Estoy muy contento de haber representado este escudo, de haberme roto, haber dejado toda la piel, muchas cosas personales también. Gracias a todos por...
¡Grande, Tapia!
Creo que
grande.
Soy un hinchada de puta madre. Se merece muchísimas cosas más y estoy seguro que...
Eso grababa el micrófono de la cadena COPE, que estaba en ese momento donde creíamos que teníamos que estar, que eran los futbolistas de la primera plantilla, de los capitanes o de algunos que directamente se despedían, como era el caso de Renato Tapia, aunque no manifestase de forma evidente que no va a seguir defendiendo la camiseta del Celta a partir del próximo 30 de junio. Y después hay situaciones como, por ejemplo, la de Strand Larsen, cuyo futuro es incierto porque tiene contrato en vigor. Pero evidentemente el club, como otros tantos compañeros de la plantilla, porque el Celta no olvidemos que necesita hacer caja tras el acuerdo alcanzado por la destitución de Rafa Benítez, prácticamente todos los jugadores del Celta a día de hoy están en el mercado. Uno de ellos es Strand Larsen, el máximo goleador de la plantilla en esta recién terminada temporada. Un Strand Larsen que dependerá de las ofertas, pero que sí está claro que a partir de los 25 millones el Celta está más que dispuesto a sentarse y a partir de ahí negociar. Porque difícilmente nadie, salvo la Premier, va a venir con 25 millones de euros por delante para llevarse al delantero noruego. Otro de los que podría salir, porque a día de hoy hay exceso de futbolistas en la plantilla de cara a ese 3 de julio, cuando dará comienzo la pretemporada, es Carlos Dotor, que ha tenido una temporada bastante extraña, motivada principalmente por el tema de las lesiones, de esa pubalgia que le obligó a estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego. Una temporada que el propio futbolista del Real Club Celta, formado en la cantera del Real Madrid, contaba y que ha vivido así, en primera persona.
Bueno, yo creo que al principio nos costó un poquito, partidos en los que podía ir para un lado o para el otro, siempre iba para el otro lado, y bueno, entramos en una dinámica un poco mala, y luego salir de ahí es complicado, pero bueno, yo creo que a partir de enero fuimos mejor, partidos bastante buenos, y bueno, las últimas jornadas la verdad que hemos estado muy bien, yo creo que he conseguido un juego bonito, un juego divertido, alegre, y bueno, se ha visto en las victorias, en los partidos que hemos conseguido, y ya te digo, nos hemos salvado a falta de una jornada, así que muy, muy contento.
Temporada típica, insisto, por los problemas de las lesiones para Carlos Dotor, del que se espera mucho más, aunque no sabemos si será en la plantilla del Celta. Es uno de los futuribles para salir en calidad de cedido a lo largo de este próximo verano. De los chavales que han dado el salto en estas últimas semanas, en estas últimas jornadas a la primera plantilla, algunos pueden bajar al Fortuna para ayudar al equipo que ahora dirige Freddy Álvarez en esa preciosa eliminatoria contra el Málaga. La respuesta nos la daba finalizado el partido frente al Valencia el propio entrenador Claudio Giraldez.
Sí, Damián y Hugo Álvarez estaban con molestias, cansados. Decidimos este fin de semana darles un pequeño respiro y se va a incorporar a partir del martes, que es el primer entrenamiento del Fortuna con ellos para preparar el playoff. Sotelo solamente ha jugado un partido, ha hecho un entrenamiento toda la temporada con el Fortuna. No queríamos que fuese justo ni conveniente, y Carlos no ha estado ningún día con ellos, no tiene tampoco sentido. Creo que, bueno, es un premio para todos los jugadores que han estado ahí, es una manera de disfrutar de una gran temporada y ojalá pues consigan la guinda de ese ascenso, pero creo que hay que darle mucho valor a lo que han hecho ese grupo de jugadores y a la temporada que han conseguido hacer ya, y ahora pues llega simplemente un momento para disfrutar y para, ¿por qué no?, soñar todavía más alto.
Por cierto, tremendo lo de Claudio anoche en una charla con entrenadores en la ciudad de Ourense, donde quizá por saberse tranquilo y por ser conocedor de que no había delante los micrófonos de los medios de comunicación, aunque sí había presentes compañeros de distintos medios informativos, Claudio se despachó a gusto en lo que tiene que ver con la etapa anterior del Real Club Celta, en la que a la primera plantilla recuerdo que la dirigía Rafa Benítez. Yo principalmente de todo lo que dijo, fueron muchas cosas interesantes, pero de todo lo que dijo Claudio me quedaría con un par de titulares. Lo primero, que Rafa Benítez no ha tenido la deferencia de por lo menos mandarle un WhatsApp a Claudio felicitándole por haber conseguido lo que él tenía pinta de que no iba a ser capaz de conseguir, por cómo tenía de revolucionado el vestuario. Me refiero evidentemente a la permanencia en primera división en el año del centenario. Y por otro lado, yo creo que el titular más destacado de los que dejó Claudio en la ciudad de Asburgas, en Ourense, es sin duda esa frase en la que dice que le sorprendió el nivel de entrenamientos, el ritmo de entrenamientos que se encontró en el primer equipo cuando llegó para dirigir a la primera plantilla. Decía que eran incluso inferiores a los que él planteaba con su cuerpo técnico en el equipo filial. Lo cierto es que la etapa de Rafa Benítez, y cada vez sabemos más cosas, pero está plagada de sombras y con poquísimas luces para un entrenador tan veterano como es el caso del técnico madrileño. Por último, ayer por la tarde-noche tuvo lugar un acto en Balaídos, bonito y emotivo acto en Balaídos, en el que se entregaron las insignias a aquellos socios del conjunto celeste que llevan más de 50 años como abonados. Digo, un acto con mucha emoción, principalmente en la figura de la presidenta, de María Mourinho, que a todos los agasajados con esa insignia por parte del Real Club Celta les dedicaba estas bonitas palabras.
Es mi primer año como presidenta del club, el año del centenario. Vosotros lleváis 50 años. 50 años de alegrías y de tristezas. Habéis visto crecer a nuestro club. Y es ahora nuestra labor iniciar con firmeza y con ilusión, con responsabilidad, el camino que seguiremos en nuestros próximos 100 años de vida.
Por cierto, no lo he dicho, pido disculpas por el sonido, pero es lo que hemos podido recuperar. María Mourinho, la presidenta, en su primer año al frente de la directiva del Real Club Celta, curiosamente en el año del centenario. Dice que ha recibido el legado de su padre y que en un momento tan especial como el de ayer en Balaídos, con esa apuesta de insignia a esos socios que llevan 50 años o más al frente de su amor por estos colores, por el Real Club Celta, evidentemente quería acordarse de forma cariñosa de su padre.
Solo puedo agradeceros vuestra fidelidad, vuestra inmensa pasión por el Celta, pero sobre todo os pido que seáis un ejemplo para todos vosotros, que como lo ha sido mi padre para mí, seáis un referente, un modelo. Un modelo para todos los jóvenes celtistas que veíamos en el libro que a partir de este año se han sumado y se seguirán sumando a este proyecto. Sois vosotros el ejemplo, sois vosotros quienes guían. Vosotros representáis sin duda 50 años de corteza y corazón.
Y las líneas maestras del nuevo Celta que desde hace casi un año dirige María Mourinho.
Nos hemos marcado tres objetivos, para nosotros muy importantes: conexión con la comunidad, recuperar esa paz social, recuperaros a todos vosotros y que volvéis a sentir el Celta como vuestro. La competitividad deportiva, porque queremos más, queremos ganar, queremos dejar de sufrir, queremos marcar nuestro propio estilo. Y por último, la consistencia económica. Nos obliga a gestionar y a organizar los recursos para ser más competitivos.
50 años. Eso es un ejemplo de fidelidad y, sin duda, de amor por unos colores, más concretamente, de un amor profundo por el celeste.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la bola de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos hace dos años que ha sido una locura?
Sí, lo pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan chucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan. Si hay techo,
¿eh? Sois unos hombres, os oigo todas las noches.
Muchas gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pedazo de eliminatoria que empieza el sábado en Balaídos a las 6:30 de la tarde. Partido de ida por el ascenso al fútbol profesional a segunda división entre el Celta Fortuna y el mítico Málaga Club de Fútbol. El Celta envía 1.500 entradas para los seguidores del equipo andaluz. Esto hace presagiar el ambientazo que se va a vivir en Vigo en la tarde del próximo sábado. Para que nos hagamos una idea de ese ambientazo que se va a vivir, como digo, en Balaídos. Alfonso Herrero es el portero del Málaga y habla así sobre el filial del Celta, su rival en esta primera eliminatoria.
Bueno, el Celta es un equipo difícil, con gente muy joven, con jugadores en dinámica de primer equipo que están a un nivel muy alto. Y bueno, más allá del rival, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, siempre conociendo al rival bien y sabiendo lo que vamos a tener enfrente, pero centrándonos en nuestro juego, que va a ser lo importante.
La pregunta del millón: ¿a quién damos como favorito en una eliminatoria con tantas cosas en juego entre el Fortuna y el Málaga?
Sí, hombre, obviamente tenemos más presión que ellos en ese aspecto, pero bueno, lo que yo hice en otro año, ¿no? Al final la presión bien entendida, si sabes lo que tienes, sabes lo que tienes a la espalda, el afrontar estos partidos conociendo lo que tienes detrás te puede dar incluso un plus para que esos momentos un poquito más, que tengas un poquito más bajos durante el partido, te dé para darle la vuelta, ¿no?
Y del portero del Málaga a su delantero goleador, a Roberto, que habla así sobre el Celta Fortuna.
Por lo que sabemos que, bueno, es un filial, tiene bastante gente, creo que 3 o 4 que están jugando en primera y que son unas balas arriba. Y nada, esperemos que nosotros lo hagamos de la mejor manera posible y plantearlo muy bien.
También se la juega este fin de semana el Pontevedra. El domingo a las 6 de la tarde, partido de vuelta por el ascenso. Es el último partido, es el partido definitivo después del 1-0 de la ida favorable en el Villamarín al Betis Deportivo. En Pasarón, Pontevedra, Betis B. El club ha anunciado hace cuestión de minutos que se va a organizar desde la 1 en los aledaños del estadio de Pasarón una fanzón para que todos los aficionados intenten llevar de la mejor manera posible, con comida, con bebida, con música, las horas previas al partido más importante de la temporada. Están vendidas ya más de 3.000 entradas, así que si hablamos de ambientazo el sábado en Balaídos, tenemos que decir lo mismo de cara al domingo en la capital de la provincia. Mario Gómez, el central andaluz del equipo granate, que reconoce que la plantilla llega bien a este partido decisivo del año.
Si estamos en la final de play-off, bueno, es porque hemos hecho las cosas bien en la semifinal. Creo que el equipo llega en buen momento a este partido y bueno, es un rival que ha quedado quinto en su liga, pero bueno, ya lo decíamos que era un quinto camuflado, ¿no? Porque pues bueno, lo ves jugar y es un equipo que podía aspirar al ascenso directo. Entonces bueno, creo que se va a ver un gran partido el domingo de dos equipos a muerte, a pecho descubierto y bueno, vamos a ir a remontar la eliminatoria, claro.
Partido importante para el Pontevedra, para el que empiezan a tener ya los componentes de su plantilla las ideas así de claras.
Bueno, llegamos con la idea bastante clara, ¿no? De lo que tenemos que hacer el domingo, ¿no? Como te he dicho antes, no podemos volver a cometer los errores de la primera parte porque, bueno, es la última bala ya que nos queda aquí, ¿no? No hay margen de error, ¿no? Sabemos que aquí en Pasarón, bueno, el equipo se siente muy cómodo, vamos a sacar seguro la mejor versión de cada uno y bueno, vamos a intentar hacer el mismo partido, la misma idea de juego que el día de Zaragoza, salir bueno, muy agresivo desde los primeros minutos, encerrarlo en su área, crear ocasiones, bueno, y así enganchar también a la gente que va a ser un factor importante para nosotros.
Pasan los días, se acerca por lo tanto el partido del domingo y se vienen arriba los nervios.
Estos días, lunes, martes, miércoles, se lleva bien, ¿no? Sí que es verdad, bueno, cuando se va acercando los días del partido, bueno, pues ya siente un poco ese nerviosismo, ¿no? Esa responsabilidad que trae este partido, ¿no? Y más, bueno, cuando sabemos, la gente de la oficina nos dicen que, bueno, que se está creando un ambiente espectacular, que seguramente se ponga el cartel de no hay entrada y, bueno, eso es importantísimo para nosotros porque nuestra gente, bueno, para aquí en casa nos ayuda bastante.
Vamos a escuchar un sonido curioso que esta mañana el central andaluz, el sevillano, por cierto, dicen las malas lenguas que siendo sevillano es un poquito más del Sevilla que del Betis, como curiosidad de cara al partido de vuelta de este próximo domingo. Dice Mario Gómez que es el futbolista con más manías del vestuario del Pontevedra y que le gusta hacer este tipo de cosas siempre antes de los partidos.
Durante la semana nos deja las cosas bastante, bastante claras para que lleguemos el domingo y bueno, y no tengamos ni que mirar al banquillo para que nos aporte algo, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que en el descanso, bueno, pues va al vestuario y él nos da su punto de vista, que bueno, que lo ve desde la grada y bueno, el otro día con las correcciones que nos dio, bueno, pues se notó que el equipo fue a más y bueno, esperemos que el domingo sea así también.
Pido disculpas, este era un sonido de Mario Gómez sobre el hecho de que Yago Iglesias está sancionado y no puede dirigir al equipo, por lo tanto, desde el banquillo. Lo tiene que hacer, por lo tanto, desde uno de los palcos de Pasarón. Ahora sí, las manías del central andaluz del Pontevedra.
La he ido a preguntar al peor, porque me puedo pegar aquí 3 horas diciendo todas las manías que tengo, ¿no? Bueno, yo el día antes del partido pues intento repetir las mismas cosas siempre durante toda la liga y bueno. Y ya el mismo día del partido, pues lo típico, de ponerse primero la bota derecha y unas cuantas manías más que seguro que la voy a repetir.
Y de todo esto vamos a hablar, de todos estos partidazos, vamos a hablar con nuestro habitual analista aquí en Deportes Cope en la provincia de Pontevedra, periodista, compañero, buen amigo, querido Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
La primera, Antón, Celta Fortuna Málaga este próximo sábado. Sé que es la pregunta del millón, ¿quién es para ti el favorito?
Bueno, a estas alturas de la temporada y viendo el nivel, ¿no? de los equipos de los que estamos hablando, de un Málaga con toda su historia, su nivel de plantilla, los objetivos que se marcó a principio de temporada, es complicado, ¿no? Hablar de favoritismos, ¿no? Creo que este tipo de eliminatorias se deciden un poco por ya no solo los pequeños detalles, sino por controlar los tramos de los partidos en los que no estés bien, que el rival no te supere mucho ahí. Bueno, en este caso el filial va a tener que soportar en el partido de vuelta pues eso, la presión de un estadio que hasta hace nada era de primera división, con una afición que se va a volcar con su equipo y bueno, si es capaz de controlar y de gestionar todo todo eso pues va a tener opciones, ¿no? Y las va a tener porque, bueno, porque han demostrado el nivel que tienen, porque, bueno, porque se han sabido competir en distintas circunstancias, pero no sé decirte exactamente, no me mojaría, ¿no?, en cuanto a favoritismos, ¿no? Creo que eso, ¿no?, que las claves van a estar ahí en saber controlar pues esos momentos de las eliminatorias en los que toca pasarlo mal y no irte, ¿no? Porque a lo mejor 5 o 10 minutos malos te pueden condenar.
Sin duda, reconozco que es una pregunta difícil. La pelotita, el terreno de juego nos sacará de dudas. Estábamos escuchando a Mario Gómez, al central del Pontevedra. Antón, el Pontevedra está cerca de conseguir, de acariciar el ascenso y volver a Primera Federación.
Pues lo tiene cerca, ¿no? Es cierto que se viene con un resultado adverso, pero también lo vimos en la eliminatoria pasada, ¿no? Con un resultado adverso contra el Zaragoza B, incluso que se puso peor cuando se adelantó el filial aragonés, pues pasaron. Creo que el otro día el equipo de Iago fue capaz de salir vivo, entre comillas, de una cita complicada, como era, bueno, pues afrontar ese partido ante el filial en el estadio en el que era. Tiene, bueno, pues una desventaja de un gol, pero creo que, bueno, que pasaron con la afición, con la tranquilidad, sobre todo de que lo primero que hay que hacer es igualar la eliminatoria, no pensar en hacer 2 goles, y a partir de ahí, bueno, pues creo que va a tener opciones, ¿no? Y creo que a priori yo creo que lo tiene en su mano. Todos a lo mejor hubiésemos firmado llegar a estas alturas de la temporada, después de todo lo que pasó el Pontevedra, pues eso, con simplemente, entre comillas, remontar pues un gol de desventaja en casa, y bueno, pues creo que lo van a conseguir y así lo espero.
Y perdió, Antón, y con esto terminamos si te parece, perdió el Arosa ante la Unión Deportiva Ourense por medio de la prórroga. El debate también del millón, ¿lo del Arosa es o no es un fracaso haber quedado eliminado?
Bueno, no me gusta siempre catalogar de fracasos o de éxitos en el deporte, bueno, bajo el baremo de que el otro día hubiese entrado o no entrado un gol más, ¿no? Creo que sí que es cierto que es una temporada decepcionante la de la Rosa. Creo que era un equipo que partía ya a priori, bueno, pues con el objetivo de pelear por el primer puesto, algo que no fue capaz de hacer durante toda la temporada. Y sí que partía, ¿no?, contra esos equipos que debían de competir por el ascenso, ¿no? Creo que, bueno, que se ha quedado lejos de ese objetivo, porque se ha caído, primero porque no ha competido con el Bergantiños el título de liga, segundo porque, bueno, porque se ha caído pues muy pronto a las primeras de cambio de estos cruces para el ascenso. Y bueno, no sé si fracaso o no, al final, pues no sé, fracaso hubiese sido algo más grave, ¿no? Pero sí que es decepción, sí que es no cumplir el objetivo, sí que es, bueno, pues una temporada en la que se deja pasar otra oportunidad. Sabemos que la Rosa, bueno, por lo que es, por la afición que tiene, pues creo que merece estar en una categoría superior, y toca pensar, ¿no? Creo que la etapa de Luisito en el banquillo de la Rosa, yo creo que ha llegado a su fin. El año pasado, bueno, pues continuó pese a tampoco conseguir el ascenso. Yo creo que este año, pues como te digo, se ha quedado muy lejos por pequeños detalles, seguramente, que en esto del deporte pues te separan de lo que catalogamos de éxito o de fracaso. Pero bueno, creo que sí que es decepcionante la temporada de la Rosa por eso, ¿no? Porque primero no se quedó muy lejos del primer puesto y ahora se ha quedado fuera a las primeras de cambio.
Dicho queda, gracias Antón Baldomir, cuídate, feliz semana, chao.
Nada, gracias a vosotros y buenas tardes para todos.
Y el Celta C Gran Peña va a empezar la segunda fase, porque el Celta C sí ha conseguido clasificarse, va a empezar la segunda fase por el ascenso a esa segunda federación el domingo a las 12 del mediodía en el estadio de Ocouto ante la Unión Deportiva Ourense. Y antes de irnos, os contamos que en balonmano hoy tenemos partido, vuelta del Guardés Valladolid por el quinto puesto final en la tabla clasificatoria. Recuerdo que en la ida ganó el conjunto pucelano, así que el cuadro miñoto, el equipo de Ana Seabra, necesita ganar para forzar la prórroga. 10 minutitos más de prórroga. Ya de cara al fin de semana se jugará la vuelta entre Málaga y Porriño con ventaja para el equipo andaluz. Y también el fin de semana, el viernes, Barcelona-Cangas en la fase final de la Copa del Rey de Balonmano. Un partido sobre el que habla Nacho Moyano, que reconoce que como contra el Barça poco hay que hacer, hay que empezar a centrarse ya en el playoff por la permanencia frente a Burgos de la próxima semana.
La semana que viene pensaremos en el que tenemos la semana que viene. Evidentemente sí que mirando de reojo, porque teniendo en cuenta lo que nos ha tocado en Copa del Rey y demás, pues no vas a perder de reojo lo que tienes la semana siguiente, que evidentemente es lo que nos da de comer y donde vamos a poner todos nuestros esfuerzos y energías.
Resumiendo, que contra el Barça, por desgracia, ojalá, pero como no hay nada que hacer porque el Barça va a ganar la Copa, así está el mundo del balonmano, pues lo que hay que pensar es evidentemente en conseguir la permanencia en esa eliminatoria. Doble partido frente a Burgos miércoles y después el fin de semana allá en el pabellón de Ogatañal. Con esto nos vamos, gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Mañana más, aquí a las 3:30. Feliz tarde para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.